Echaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, Deusto Alumni. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Igual empezamos por un acontecimiento que se celebraba ya, por lo menos en una parte, aunque todavía queda recorrido, el 19º Foro de Empleo y Emprendimiento de Deusto, con un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Solo fue uno de los muchos asuntos tratados porque además, recordamos, ese foro ofreció cuatro mesas redondas. Se celebró el 20 y 21 de febrero en formato presencial y los días 22 y 23 en formato virtual. Pero todavía queda algo, Juan Carlos. ¿Cómo fue el foro?
Pues sí, bueno, antes de nada, darte a ti las gracias y a Erri Ratia Radio Popular por la difusión y la cobertura de nuestro foro. Y decir que la sensación la impresión que tenemos es de éxito grande, ¿no? De participación tanto de estudiantes como de antiguos alumnos. Y después la implicación de las empresas y las entidades participantes en las distintas actividades. Como decía, sí, fue, digamos que uno de los hilos conductores de todas los debates y de todas las intervenciones era la inteligencia artificial, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en la situación actual. La evolución de la adaptación, la digitalización de nuestras empresas y, bueno, pues cómo se está afrontando, cómo se está viviendo desde los distintos sectores este asunto, ¿no? Bueno, la impresión también de que la gente tiene ganas, ¿no? Y que por muchas de las opiniones que daban algunas de los participantes de las entidades, de las empresas y de las instituciones, era que es un buen momento para encontrar trabajo, ¿no? Y que estamos en una situación laboral privilegiada y casi idílica, ¿no? Con un porcentaje de paro rozando el pleno empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues también se comentaba, ¿no? Que con esto de la inteligencia artificial y otras cuestiones que están sucediendo, guerras y elevación de precios, subidas de tipos de interés, etcétera, como que la percepción de la gente es de que las cosas van mal, ¿no? Pero que es una percepción errónea, ¿no? O sea, que objetivamente hablando, las cosas van muy bien. Con pegas y con defectos y cosas que hay que todavía limar y mejorar, pero que la situación para nuestros jóvenes en este momento es muy buena. También incidían en que los cambios que se están produciendo, precisamente por la parte de tecnológica y digital y por la inteligencia artificial, supondrá que de forma transversal en todas las titulaciones, o sea, no solamente ingenieros y científicos, estén preparados y sepan utilizar y trabajen con estas herramientas, sino que de forma transversal todas las titulaciones y toda la sociedad tendremos que irnos formando e ir entrando en la utilización, ¿no? Y el dominio de estas herramientas.
Faltan los resultados definitivos.
Sí. Y sí, digamos que los dos primeros días fueron totalmente presenciales y luego los dos siguientes, el 22 y 23, fueron online con participación, charlas también de las empresas. Entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera, pero la plataforma se mantiene abierta durante un mes, o sea, hasta el 23, creo que será, de marzo estará la plataforma abierta, con lo cual se puede seguir entrando y se puede seguir participando en la búsqueda de empleo, las consultas que se quieran hacer y bueno, pues el contacto con las distintas empresas.
Que es interesante, ¿no? Esto de decir que es un buen momento para el empleo, porque yo creo que la juventud está desmotivada porque empiezan a percibir, pues que igual, así como en las generaciones anteriores hemos ido mejorando respecto a las que nos precedieron, pues igual a ellos ya no está tan claro que vayan a vivir mejor que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues que el empleo esté en una buena situación es una buena noticia.
Ciclo vital, os están preparando en formación y después quieren ya ver un futuro con autonomía. Y ahí están ya los problemas serios, ¿no? El encontrar ese empleo del que hablamos, el encontrar una vivienda digna, la emancipación juvenil. Y...
Sí, porque también se habla de la dificultad de la vivienda y tal, y alguna vez comentando, dices, nos quejamos de que las hipotecas están al 3 y pico%. Yo me acuerdo que mi primera hipoteca, por ser una hipoteca joven, era como al 16%. Y dices,
sí.
O sea, es que otras épocas tampoco han sido maravillosas en ese tema, ¿no?
Y los sueldos no eran como
los
de ahora.
No eran como los de ahora.
El salario mínimo interprofesional de cuando estaban al 16% no era el que es ahora.
Mañana, viernes 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer. Arancha.
Ah, sí, sí, me encanta. Me encanta además porque siempre, en este segundo semestre tengo asignatura de ética cívica y profesional, que este año doy en 3 grupos diferentes de distintas titulaciones, y siempre me coincide pues esta fecha con que estamos trabajando los derechos humanos y demás, y a mí todavía me maravilla la candidez de la juventud, ¿no? Porque claro, cuando les dices... pues trabajamos los derechos humanos y ven clarísimamente pues que hay vulneraciones de los derechos humanos, que todavía no están conseguidos y tal. Les hablas de que no hay igualdad de oportunidades y lo ponen en duda. Lo ponen en duda. O sea, a mí eso me maravilla. Dicen, no hombre, porque... Y además hay datos que son muy relevantes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les muestro el informe de brecha de género del Foro Económico Mundial, que no es una entidad sospechosa de ser excesivamente progresista, que todos los años hace un estudio sobre la brecha de género, ¿no? Entonces, en el último informe, que es de junio del año pasado, decían, pues como buena noticia, que habíamos recuperado los niveles del año 2019, ¿no? Porque la pandemia fue un momento en el que la situación de mujeres y niñas en todo el mundo sufrió un retroceso grande. Bueno, hemos vuelto a niveles de 2019, pero el año que según las previsiones se alcanzará la igualdad de oportunidades es el 2154, ¿no? Y además les digo así, mira, 2154 yo no lo voy a ver, mis hijos tampoco, mis nietos y nietas si los tengo tampoco, o sea, y por supuesto vosotros tampoco, ¿no? No, no es posible, no sé qué. Además, siempre aparecen los tecno-optimistas que dicen, no, hombre, no, con la evolución de las tecnologías y tal. Dicen, sí, hombre, lo que la humanidad no somos capaces de solucionar en años, lo va a solucionar la tecnología, las máquinas, que además heredan los sesgos. O sea, es un tema apasionante, ¿no? Y además, yo siempre acabo diciendo que yo animo, ¿no?, a mis estudiantes, hombres y mujeres, a que sean feministas, ¿no? Que ser feminista al final es luchar porque haya una igualdad real de oportunidades, ¿no? Y ojalá llegue el día en el que no haya que ser feminista. Yo seré la primera que me quitaré la etiqueta de feminista, ¿no? Pero vistos los datos y las posibles evoluciones, pues por desgracia no lo voy a ver.
Y en este contexto también muchas veces se hace una lectura política. Es política, evidentemente, es,
sí,
política,
es política,
pero...
Cuando veníamos por acá, yo le comentaba a Aran que me parece necesario seguir denunciando las situaciones de injusticia y de desequilibrio en cuanto a este tema, pero que también me parecía que sería importante subrayar los buenos ejemplos, ¿no? Los ejemplos de cumplimiento o de empeño, ¿no? Y entonces, en este sentido, tú has sacado el tema de la política, ¿no? Y justo le estaba diciendo yo, digo, a mí me ha sorprendido, ¿no?, gratamente ver que en nuestras juntas generales, de los órganos directivos, el 80% son mujeres, ¿no? Y en la diputación foral, ¿no?, de los 9 diputados forales, 7 son mujeres, ¿no? Veremos a ver ahora que se ha ido Pradales si sustituyen a 7 mujeres y 2 hombres, ¿no? Uno de ellos y Manuel Pradales, veremos a ver si lo sustituyen por una mujer o es otro hombre, ¿no? Pero a ver, con esto no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo, es decir, es un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Me parece que donde la valía de las personas prima sobre el género.
Emakunde, que junto con el resto de instituciones vascas aplauden en su campaña del 8M la aportación de las mujeres mayores al empoderamiento de las jóvenes. El lema es Orgullosas.
El lema es Orgullosas, la fotografía es muy bonita porque son una serie, unos digamos marcos concéntricos, ¿no? Un marco pequeño dentro de uno un poco más grande, así que se va viendo mujeres de distintas generaciones, ¿no? Y la frase que acompaña a ese lema de Orgullosas es que detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres que le han animado, que le han impulsado a serlo, ¿no? Ciertamente, o sea, hay que hacer un reconocimiento a todas las mujeres que han trabajado y trabajan por la igualdad. Hay que hacer un reconocimiento clarísimo a todas las pioneras en todo el avance de los derechos de la mujer, ¿no? Porque, o sea, el voto de la mujer, el sufragio universal, que es de antes de ayer, creo que en España es de 1931, en todo el mundo se consiguió peleando, siendo apaleadas, siendo ninguneadas, siendo tachadas de, bueno, pues de mil cosas. O sea, que la conquista de los derechos siempre suele ser con dolor, con sufrimiento y lo frágil que es, porque al final son muy frágiles, ¿no? Entonces yo creo que esa campaña es muy interesante, es muy relevante y bueno, y eso, y que no nos olvidemos, ¿no? Que claro que hay avances clarísimos. Lo bueno de esos avances también y lo bueno de tener modelos públicos de mujeres que lo hacen muy bien, que están en puestos relevantes, es que al final una de las grandes dificultades es que a veces a las niñas les faltan modelo de rol, ¿no? O sea, hay niñas que no se plantean ser, pues yo qué sé, una tecnóloga de no sé qué, porque no han visto a ninguna, ¿no? Entonces, por eso todas las campañas, todas las acciones, todos los proyectos que dan esa visibilidad y ese reconocimiento son muy buenos porque te ayudan a imaginarte que es posible, ¿no? Porque lo que no nos imaginamos no lo conseguimos. Y que no hay que bajar la guardia. O sea, yo siempre digo, porque estos días también en redes está circulando un vídeo de estos de los carnavales de Cádiz que se titula La feminista blandengue. Es un como un monólogo que es divertido, ¿no? Porque es una mujer que está vestida en plan exploradora africana, ¿no? Que además habla, pone un tono como el de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y va hablando de esa, la feminista y tal. Y lo terrible es que aunque seas feminista, aunque seas muy consciente de los derechos, de la igualdad, de la importancia, no sé qué, te ves completamente reflejada en eso que ella llama la feminista blandengue, pero que es, al final, hasta las más feministas estamos alienadas. Porque es que la fuerza del patriarcado, de la historia, de la estructura, es tan grande que es que, claro, exige una militancia y un trabajo que es desgastante, ¿no? Que a veces te agota y a veces acabas cayendo, ¿no?
Has hablado, Arancha, en algún momento también, Juan Carlos, de derechos humanos.
Sí.
Eso nos lleva también a un acontecimiento, un evento celebrado ayer miércoles.
Sí. Ajá. Sí. Ayer miércoles en la universidad tuvo lugar el encuentro con víctimas de violencia de motivación política, ¿no? Que siempre se suele organizar en la universidad en estas fechas en torno al Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, ¿no? Este encuentro está dirigido al alumnado de Ética Cívica y Profesional. Está situado en el contexto, bueno, pues el profesorado de Ética Cívica y Profesional, pues más o menos en estos momentos estamos pues trabajando el tema de los derechos humanos, de la dignidad, etcétera. Y entonces se presenta bueno, pues el testimonio de personas que han vivido en primera persona pues esa violencia, ¿no? Y se ve como un modo de, bueno, a veces la relevancia de los derechos humanos no lo vemos hasta que no somos privados de ellos, ¿no? Y además es un encuentro muy plural porque ayer estuvieron presentes dos víctimas pues de una violencia terrible, pero de un poco de signo diferente, ¿no? Por la mañana estuvo Mari Carmen Hernández, que es la viuda de Jesús Mari Pedrosa, que era concejal del PP en Durango y que le asesinó ETA en el año 2000. Y por la tarde estuvo presente Inés Núñez de la Parte, que es la hija de Francisco Núñez, que era un profesor de matemáticas, que no tenía afiliación política y que fue víctima de la violencia policial en 1977, ¿no? Justo cuando estaba empezando la transición y demás. Una cosa sorprendente Por la mañana estaba más lleno el auditorio, por la tarde había una asistencia también buena, pero no estaba a rebosar. Pero estamos hablando que en un momento había en torno a 350 personas, en el otro habría por lo menos 250 alumnos y alumnas, jóvenes, en torno a 20, 21 años. El silencio era espectacular. Porque claro, si algo te mueve, es el testimonio de una persona que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Yo estuve en las dos sesiones y yo acabé el día conmovida y removida, las dos cosas, ¿no? Porque claro, te trae a la memoria pues un contexto, una situación, cosas que has vivido, y luego por otro lado, yo en algunos momentos sentí vergüenza, ¿no? Sentí vergüenza porque dices, o sea, pensé, jo, no sé si en todo momento he estado del lado que tenía que estar, que al final es el lado de la víctima, ¿no? Porque claro, o sea, una de las cosas que tanto una como otra señalaban era el dolor y el sufrimiento que por un lado te han matado a un ser querido. Inés con 3 años y medio vivió la paliza que le dieron a su padre, que fue el motivo de que luego muriera. Y dices, no solo has vivido eso, sino que luego vives cómo la gente te deja de hablar, se deja de acercar, tiene miedo, incluso ponen en duda o dicen, bueno, pues algo habría hecho, tal, ¿no? Entonces, yo sentí vergüenza. Y sentí vergüenza también porque estos hechos, o sea, sobre todo el segundo, ¿no?, el de la violencia policial, o sea, una familia que vivía en Indaucho, en la calle General Eguía. Ella contó que iba al colegio enfrente al que yo iba. Yo soy un poco mayor, ¿no? Pero habremos coincidido en alguno de esto. Y dices, jo, y no sabía esto. O sea, me sentí mal por eso. Pero luego, lo más impactante de todo, y cuando esta mañana he hablado con mis alumnos y les he preguntado qué les pareció, ¿no?, a uno de los grupos que llevé, ellos decían que lo que más les había impactado era que no tuvieran odio. Decían, yo creo que no he llegado a entender, ¿no? Decían, porque claro, estas personas hablaban de perdonar, de acercarse, de hablar con los victimarios, tal. Y decían, y es que a mí me cuesta entenderlo. Y yo les decía, claro, pero es que ahí está el gran ejemplo, ¿no? El gran ejemplo es que de unas situaciones tremendas, tú no puedes elegir que te pase o no te pase, te pasa, se acabó. Pero sí puedes elegir qué haces después, ¿no? Y que estas personas estén dedicando su vida a dar testimonio, a hablar en favor de los derechos humanos, a reclamar la importancia de la vida, a hablar de lo importante que es la memoria, el hacer justicia, el reparar, etcétera, es conmovedor, claramente conmovedor.
Sí, no, a mí me estaba recordando ahora también a nuestro amigo Haizam, nuestro amigo palestino, ¿no?, que cómo vive, ¿no?, con dolor, ¿no?, y con sufrimiento todo lo que está pasando en su tierra, a sus amigos, a la gente más próxima, y sin embargo esta actitud, ¿no?, de decir, bueno, esto no tiene remedio, pero no hay que olvidar que se tiene que hacer justicia, se tiene que buscar la reconciliación, se tiene que buscar la posibilidad de convivir en el futuro juntos, y bueno, o sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero esa actitud, ¿no?, de que conmueve.
Sí, conmueve, pero también clarísimamente decían, y sobre todo Inés Núñez de la Parte decía, que ella necesitaba reconocimiento, porque claro, además luego unas víctimas y otras no tienen el mismo reconocimiento, ¿no? Las indemnizaciones para las víctimas de ETA debe ser el doble que para las que han sufrido otras violencias, ¿no? Y ella decía, y yo voy a dedicar mi vida a pedir que me dice, yo necesito que me piden disculpas, o sea, no me van a devolver a mi padre, pero que alguien sí manifieste que lamenta lo que hizo, ¿no? O sea, o que no volvería a hacer lo que hizo, ¿no? Es que el comentario es, o sea, ¿qué tenemos los seres humanos que no aprendemos? O sea, ¿cómo? Por eso es tan importante también la memoria, ¿no? Porque además, claro, según va pasando la historia, van desapareciendo los testigos, con lo cual ya puede haber hasta quien empiece a poner en cuestión qué sucedió, ¿no? Que es terrorífico, pero eso es algo que está pasando con el Holocausto. Ya empiezan a no quedar personas que estuvieron en los campos de concentración en primera persona, etcétera. Y claro, es que el testimonio escrito, vídeos, no es lo mismo que cuando te lo cuentan en vivo y en directo, ¿no? Pero es que es terrible. O sea, si al final sería un mundo mucho mejor para todas las personas y todos los derechos para todas las personas en todos los lugares. Y por eso, o sea, igual que en la igualdad de género no hay que bajar la guardia, pero es digamos como un apartado de los derechos humanos, es que no hay que bajar en ninguno, porque mientras haya violaciones a los derechos humanos en algún lugar, o sea, eso nos perjudica a todos. Pero pasa lo mismo con la libertad de expresión o la libertad de prensa. Yo una cosa que les suelo poner en clase es un mapa que de Reporteros Sin Fronteras, creo que es, que habla de la situación de la libertad de prensa y de expresión en distintos países. Es llamativo, es muy llamativo, ¿no? Y dices, claro, en un país en el que no hay libertad de prensa, en el que está muy comprometida, pues ¿qué va a pasar con el resto de derechos humanos, no? Si quienes son los altavoces están limitados, pues olvídate. O sea, ahí va a haber impunidad para cualquier vulneración.
Me venía a la mente los terraplanistas estos movimientos. Que básicamente en Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, donde niegan la evidencia, ¿no? Y no quieren escuchar, ¿no? Entonces, por mucho que se les enseñe, por mucho que, ¿no?, que se les diga, pero no quieren, no, o sea, lo niegan la mayor, ¿no? Y entonces estaba pensando en los medios de comunicación, ¿no? Porque normalmente estos, ¿no?, que se están haciendo oír cada vez más, ¿no?, pues son gente que tiene mucho dinero y que tiene posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Entonces, la importancia también de la comunicación, ¿no? De la prensa, ¿no? De ser, dar la opinión sin matar al contrario, ¿no? O sea, sin eliminar al contrario, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos una visión de una parte de la verdad, de la realidad, ¿no? O sea, no, la verdad y la realidad, ¿qué es, no? Es el conjunto de nuestras visiones, ¿no? Y entonces me da la sensación de que tendríamos que recalcar esto, ¿no? Que para todo este proceso, ¿no?, de toma de conciencia, de mantenimiento, de búsqueda de los derechos humanos, que es un conjunto de cosas que tenemos que hacer como sociedad, ¿no?
Y que es tenemos un conjunto, que no vale solo con una partecita, claro. que hay que aspirar a todo, porque todo es importante, ¿no?
Nace en Bilbao el Observatorio del Periodismo Machista para visibilizar las coberturas sexistas de los medios.
Bueno, me parece una iniciativa muy interesante. Me ha venido a la mente la plataforma Antirrumores, ¿no?
Ah, sí.
Que un poco, esa denuncia, ¿no?, de lo que esperemos que esta plataforma que nace contra la... es que a mí lo de contra, yo lo haría a favor de, ¿no?, una información no machista, ¿no?, pero no contra la información machista.
Una información inclusiva, porque al final no es solo una cuestión de hombres y mujeres, hay muchos colectivos que están discriminados, ¿no?
Sí, pero digo que aunque la intención primigenia no sea ir contra, pero el hecho de utilizarlo también condiciona, ¿no? Y bueno, pues porque hay mucha gente que no es sensible a estos matices, ¿no? Y que un poco sin mala fe, en principio, pero le parece que hay cosas más importantes que hacer que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no poner de frente ya a un colectivo que no está en contra de saque, ¿no?
Si quieres, un día hablamos de la comunicación no violenta. Que es un temazo.
Cuando quiera.
Sí.
Que tiene que ver con lo que dices.
Sí, yo suelo decir también, cuando a veces me piden que dé alguna charla de temas de redes sociales, ¿no? Digo, cuando tú lees algo o ves un vídeo o ves en la televisión, ¿no? Alguien que te cabrea, ¿no? O sea, que te empieza a calentar, ¿no? Que te está poniendo ya al borde de tirarle un zapato a la tele, al ordenador o al móvil, y pone en tela de juicio que lo que está diciendo sea equilibrado, ¿no? O sea, porque no puede ser que nuestra reacción, la primera reacción frente a una información que nos dan, es querer matar a alguien, ¿no? Y entonces eso quiere decir que me están incentivando todas mis reacciones negativas, ¿no? Guardemos la calma y pidamos a nuestro interlocutor que sea más objetivo, menos subjetivo, que sea más centrado en el tema y no en los sentimientos, ¿no? Sobre todo en los negativos, ¿no?
En los medios de comunicación se antoja un poco complicado.
Claro,
un
pero
poco
ahí,
complicado.
¿Sabes quiénes tenemos la culpa de eso? La audiencia. Porque si tú empiezas a decir burradas y sube tu audiencia, dice, jo, este tío, menudo tirón tiene, ¿no? Y entonces me da igual lo que diga, ¿no? Con tal de que tengamos más audiencia que la competencia. Y eso es una pena.
Hombre, eso va a depender de los principios, los valores, la misión
sí,
que tenga
sí,
la institución.
Sí, 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 sí. Poderoso caballero es don dinero.
Arantxa Etxaniz, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carlos Duque, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Agur.
Agur.